La mañana.
COPE Cáceres.
Estar informado. Buenos días, bienvenido a la mañana de COPE en Cáceres. Bienvenidos a los nuevos oyentes y a los de siempre, a los que ya nos conocen. Seguimos estando contigo para ofrecerte actualidad, información y todo lo que te interesa. Saludos si nos escuchas desde el 91.6 de la FM en COPE Cáceres, también el 103.2 de la FM en COPE Plasencia o a través de internet en cope.es, donde encuentras toda la última hora. También a través de la aplicación móvil de COPE que puedes instalar en tu teléfono o tablet. Ya sabes que hoy es miércoles, estamos a 16 de septiembre. Soy Lorena Jorna y prometo hacerte feliz con información, formación y entretenimiento. Al otro lado de la pecera está José Luis Franco Franquete. Buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días. Ya lo dijo Pablo Guerrero, nuestro cantautor extremeño. ¿Qué tiene que llover a cántaro?
Bueno, pues está lloviendo mucho, es verdad, y mucho viento. Lo vamos a contar en un instante con la Agencia Estatal de Meteorología. Hechas las presentaciones, muy buenos días, son las 12 y 31 minutos. Lo primero que hacemos es actualizar la información más cercana con nuestra compañera Miriam Rodríguez.
COPE Cáceres.
Estar informado. Ciudadanos no descarta presentar una moción de censura si el Partido Popular sigue incumpliendo el pacto de investidura que permitió la reelección de Nevado al frente del Ayuntamiento.
Según Ciudadanos, la moción de censura es la última opción que además tendrían que apoyar el resto de partidos de la oposición. Insiste en la falta de compromiso del Partido Popular, que en un pleno rechazó modificar el Plan General Municipal y que ahora desmantela, según Ciudadanos, la Concejalía de Participación Ciudadana con el traslado de la sección administrativa de Participación Ciudadana del edificio Balondo al edificio de los servicios centrales del Instituto Municipal de Asuntos Sociales. La regidora cacereña ha salido ya al paso de estas declaraciones. Insiste en que todo esto forma parte del juego político porque las elecciones generales están a la vuelta de la esquina y ha tendido la mano al trabajo en conjunto a la formación Ciudadanos. El PSOE, por otro lado, ha descartado en estos momentos apoyar cualquier moción de censura porque considera que es un mecanismo extraordinario para dar respuesta a una situación extraordinaria.
Gracias a Miriam Rodríguez por actualizarnos la información. Recuerda que en menos de 28 minutos estamos de nuevo contando noticias. Por supuesto, cualquier última hora que suceda te la contamos en la cadena COPE. Normalidad a estas horas en las principales vías de la provincia, también en la red de carreteras secundarias. Continuamos en la mañana con la información meteorológica. Conectamos con la Agencia Estatal de Meteorología para conocer cuál es la previsión meteorológica para hoy. Carol Curado, buenas tardes.
Buenas tardes. Tiempo inestable este miércoles en la provincia de Cáceres, con cielos nubosos o hasta cubiertos y con precipitaciones que en el norte de la provincia pueden ser fuertes o persistentes y con tormenta. En esta zona se podrían acumular hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. Las temperaturas se mantienen sin cambios o suben en algún caso. Máximas que rondan los 22 grados en Cáceres, Moraleja y Plasencia, 23 en Navalmoral de la Mata y 20 grados en Valencia de Alcántara. Atención hoy también al viento. Sopla fuerte del sur o del sur oeste, con rachas que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora en el norte de la provincia y los 70 kilómetros por hora en el resto de zonas. Para mañana jueves todavía quedarán nubes que aún podrían dejar alguna precipitación débil y aislada en el norte de la provincia durante la madrugada y puede que durante la mañana, aunque la tendencia es que ya a lo largo de la tarde las nubes vayan disminuyendo. Las temperaturas mañana se mantendrán parecidas a las de hoy o podrían bajar, pero poco, y sí que bajarán esta noche las mínimas. Estarán entre 10 y 12 grados. Máximas mañana sobre los 21 en Cáceres y Moraleja, 22 en Navalmoral de la Mata, 20 en Plasencia y 19 en Valencia de Alcántara. El viento ya soplará flojo. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias a Carol Curado. Continuamos en la mañana. La mañana.
COPE Cáceres.
Estar informado. Seguimos en la mañana. Esperamos que nuestra programación te suscite el mismo interés que el Palacio de los Golfines de abajo. Y es que la gran afluencia de público ha completado los 7 turnos diarios de visita desde su apertura. Ni un solo día han faltado los cacereños a su cita con la historia de la ciudad. Hasta el 7 de octubre la entrada va a seguir siendo gratuita. Así lo han anunciado hoy desde la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, que ha decidido ampliar esa gratuidad. Toda la información la encuentras en la página web del Palacio de los Golfines de abajo, palaciogolfinesdeabajo.com. cope.com, muy sencillo. Las entradas después se van a poder adquirir en el propio Palacio y también se pueden reservar por email en info@palaciogolfinesdeabajo.com. Desde el 11 de septiembre todos los turnos, como te contamos, se han completado sin interrupción y varios días están casi completos todavía por las reservas. Bueno, Franquete, muchísimo interés entre los cacereños por conocer parte de su historia.
Efectivamente, punto de referencia a la de la Concatedral de Santa María. Y lo que tú has dicho, Golfines de Abajo. ¿Qué? Pues que la gente está deseando ya de verlo y al mismo tiempo se ahorra un par de euros, que creo que es lo que va a costar a partir de la fecha que tú has indicado.
Efectivamente, además habrá 2 euros por persona, 1,50 para los mayores de 65 y los grupos de 15 personas y 1 euro para estudiantes menores de 25 y colegios y gratis también para los menores de 8 años. En fin, seguimos en la mañana, Franquete, y tenemos muchas cosas que contarnos. Vamos a ir hasta el Mercadillo de Cáceres, aunque hoy va a estar pasado por agua, porque allí se ha celebrado una actividad muy especial con motivo de Cáceres, capital gastronómica, con el pimentón como protagonista. También este fin de semana vamos a poder degustar la gastronomía sefardí. ¿Te apetece que abramos ya la boca y disfrutemos también de este suculento?
Pues sí, es verdad, ¿menú? Pero ya de paso le vamos a dar un aviso. He visto un accidente muy cerquita del multiuso, un señor con una moto, resbala mucho el suelo, ¿eh?
Pues muchísimo cuidado con la lluvia y con el asfalto. Bueno, seguimos, ya sabes, en alerta amarilla por lluvia y por viento, sobre todo en el norte cacereño. En esta mañana lo que podemos hacer para poner al mal tiempo buena cara es tomar un buen dulce.
¡Ay, qué rico, qué rico, qué rico! Nos vamos a Sánchez Cortés, ¿qué le parece? El teléfono más golosino de la guía, el 230986, porque Extremadura de la más extrema dura, en algunas ocasiones amarga, señores y señores. Necesitamos tener un buen sabor de boca. Para eso tenemos al gran productor, al hombre que lleva la golosina por todos los pueblos de Extremadura. Se llama la firma La Golosina Sánchez Cortés.
Esta mañana el Mercadillo de Cáceres no solamente ha olido a tierra mojada, también a pimentón de la Vera. Y es que, con motivo de la denominación de origen protagonista del mes de septiembre, bueno, pues pimentón de la Vera, su denominación protegida, durante los próximos miércoles de este mes de septiembre, en el Mercadillo de Cáceres, pues ha querido mostrar sus habilidades gastronómicas los alumnos de los talleres de cocina del proyecto Aprendizex, participando en la promoción como informadores de este producto. Charlamos en esta mañana con Belén Mena, de la Oficina Técnica de la Capitalidad Española de Gastronomía, Cáceres 2015. Bienvenida. Buenas tardes, Belén.
Hola, buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana. Cuéntanos, ¿cómo ha olido ese pimentón en el mercadillo esta mañana?
Bueno, pues la verdad que, como bien decías, ha sido un día bastante mojado, pero la afluencia de público y el interés por el pimentón de la Vera, pues la verdad que ha tenido bastante aceptación.
Cuéntanos un poquito, ¿en qué consistía la actividad que tenían que hacer los alumnos de los talleres de cocina?
Bueno, pues los alumnos del proyecto Aprendices, concretamente alumnos del taller de cocina de Torre Orgaz, iban ataviados con delantales y con gorros de chef de Cáceres Capital Gastronómica, y llevaban unas bolsas de pimentón y latas de pimentón, y han ido recorriendo la zona donde está situada la fruta y hortaliza y explicando un poquito pues los usos que tiene el pimentón de la Vera, por qué es denominación de origen, pero la verdad que ha sido algo atractivo para todo el público que estaba allí presente.
Belén, buenos días, soy Franquete, un abrazo.
Hola, buenos días, Franquete.
Oye, ¿el pimentón, el ligón, liga con cualquier plato?
Yo creo que sí, yo no soy cocinera, pero yo creo que sí, que la verdad que tanto con dulce como salado se pueden elaborar grandes platos, según lo que nos comentan los cocineros y los expertos en este sector.
Estupendo.
Bueno, como decíamos en la mañana, no solamente queríamos hablar del pimentón de la Vera, que por cierto, que si alguien no ha podido estar en este caso esta mañana, bueno, pues por el tiempo, por las circunstancias personales, que recuerde que el pimentón va a seguir siendo protagonista de los miércoles de mercadillo, el próximo miércoles, el 23 de septiembre y también el día 30.
Ahí, sí, por supuesto.
Hay información sobre, como decía Franquete, si liga o no la cocina, cómo usarlo bien, y bueno, pues que los viandantes conozcan un poquito más sobre otro producto gastronómico tan nuestro. Que hablando de de productos gastronómicos. Este fin de semana nos vamos a dar un homenaje a todos aquellos que nos gusta la gastronomía sefardí. Yo lo digo porque especialmente me encanta el dulce y, bueno, pues en la cultura sefardí se utiliza mucho la miel, los dulces, los postres. Y es que del 17 al 22 de septiembre hay organizadas unas jornadas gastronómicas sefardís con motivo de la Jornada Europea de la Cultura Judía.
Sí, así es. Están organizadas estas jornadas pues, por hacer un guiño a esa cultura tan importante que pasó por nuestra península ibérica y por la ciudad de Cáceres. Y bueno, el programa está lleno de actividades. Hay una ruta gastronómica con tapas y menús sefardís por diferentes establecimientos de la ciudad de Cáceres. El día 17 de mañana tenemos una cata de vino kosher y degustación de tapas en el Hotel Don Manuel. El día 18 una cata de aceite en el restaurante, El Alma del Sabor, el antiguo restaurante uh-huh. Raco de Sanguino, a las 6:30. Y luego también tenemos diferentes actividades de promoción, como visitas guiadas gratuitas por la judería de Cáceres el día 20 de septiembre a las 7 y talleres de repostería la siguiente semana, el día 21 y 22 de septiembre.
Bueno, toda esta información, como decíamos, la encontramos también en la web de la capital española de la gastronomía de Cáceres.
Sí, así es, en la página web, concretamente en Qué se cuece en Cáceres, aparecen las jornadas gastronómicas sefardíes y toda su programación.
Bueno, como decíamos, jornadas que tienen esta ruta gastronómica sefardí por restaurantes y taperías de Cáceres. Por cierto, Franquete, ¿sabes que está también entre ellas Torre de Sande?
Hombre, no podía faltar porque Torre de Sande es la Universidad del Buen Yantar, en la parte antigua, en el corazón de la ciudad monumental. Torre de Sande. Y el casaíno, casao quiere, pues ya lo sabe, Castillo de la Arquijuela para el 2016.
Bueno, pues seguimos en la mañana. Estamos hablando con Belén Mena de la Oficina Técnica de Cáceres Capital Española de la Gastronomía. Hemos hablado de esa ruta y esas actividades. Por ejemplo, tenéis catas de vino, de aceite. Nos has contado ya, bueno, pues que tenemos hasta el día 22 de septiembre para disfrutar de estas jornadas de gastronomía sefardí. Belén, ¿hay que inscribirse previamente? ¿Hay ya personas que se hayan inscrito?
Sí, tenemos que informar que desde ayer hasta hoy se han completado todas las plazas para todas las actividades. Ha sido un éxito sorprendente, la verdad. Pero sí que tenemos visitas guiadas gratuitas por las juderías, como bien decía antes, el domingo día 20, que no hace falta inscripción. La gente tendrá que estar en la Plaza Mayor a las 7 de la tarde, todas aquellas personas que quieran participar. Un ratito antes recomendamos y podrán realizar estas visitas. Pero para el resto de actividades las tenemos todas completas.
Pues Belén, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Esperamos que disfruten todos aquellos afortunados que pueden formar parte de ese programa de actividades y recordar que este domingo a partir de las 7 de la tarde podemos descubrir más de nuestra historia judía en la ciudad de Cáceres. Un abrazo, gracias.
Gracias.
Bueno, y es que el Ayuntamiento de Cáceres siempre colabora con estas iniciativas, en este caso disfrutando este año de Cáceres, Capital Española de la Gastronomía 2015. Nos quedan todavía unos meses, pero que cuando se acabe el año podemos seguir disfrutando de la gastronomía, Franquete.
Claro que sí, la ciudad de Cáceres está bendecida como el aire del viento de su embrujo. Y es que cuando Dios hizo el Edén, pensó en Cáceres, para no aburrirte, Cáceres.
La mañana.
COPE Cáceres.
Estar informado.
Bonito el blue, qué bonito ese blue.
Sí, seguimos en la mañana. Uy, Frank, que te gusta la música. Bueno, ayer lo dijiste además, en que te encanta el blues, así que yo he dicho, bueno, pues voy a ponerle un temita de Red House, que seguro que le gusta.
Redoble, redoble, baby, qué bonito.
Seguimos en la mañana, ya sabes, en este miércoles 16 de septiembre, 12 y 45 minutos. Yo no sé si le gusta el blues, pero estética rockera sí que nos trae nuestro siguiente invitado en esta mañana. Bueno, y es que yo no sé si hoy me vengo adecuada para presentar a nuestro siguiente invitado. Ahora te explico por qué. Bueno, pues ya sabes que en la mañana seguimos. Hoy vamos a hablar sobre nuestra estética con Ricardo Romero. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Me das el visto bueno. Hoy no traigo yo muy bien el pelo. Es que con este agua...
Sí, se está lloviendo bastante. La verdad es que está un poco complicado. Pero bueno, están las peluquerías abiertas para que todo el mundo vaya.
Claro, para que todo el mundo esté dispuesto y bien. Oye, Ricardo, que queremos hablar contigo para que nos cuente más sobre vuestra nueva campaña. Tenéis en marcha unas nuevas promociones. Siempre estáis actualizándoos. Vosotros no paráis.
Sí, estamos todos los años por estas fechas, pues abrimos el plazo de matrícula del centro de formación y este año hemos hecho una renovación importante dentro del salón a nivel de estructura y a nivel de personal. Y la verdad que, pues bueno, hemos abierto el plazo de matrícula y está la gente apuntándose y está la gente como muy, muy motivada y muy decidida, sí.
Oye, Ricardo, una persona fue a tu peluquería, famosa peluquería Ricardo Romero, ahí en Avenida de España, y estaba cerrado. Habíais tenido un día tremendo y cerrasteis ya por la tarde. Y llegó una señora y no pudo entrar. Título de la película, Aterrizo como pueda. Aterrizo como pueda.
Hemos tenido este fin de semana bastantes bodas y cierto es que hay muchas veces que se nos complica y decir a una persona que no. Pero bueno, siempre se trata de que venga al día siguiente. Yo entiendo que bueno, por eso hemos ampliado el personal, hemos contratado a más gente, incluso antiguos alumnos que han salido de nuestro centro. Obviamente nos quedamos con los mejores. Y sí es cierto que últimamente se nos está quedando gente fuera a la hora de atender. Pero bueno, son los fines de semana, que son bodas y viene todo el mundo a la vez, como sabéis.
Correcto.
Y somos un grupo de 8 o 9 personas que a ver si realmente con el planning que vamos a hacer a partir de este año, pues podemos contratar más.
Ricardo, como decías, está abierto el plazo para todos aquellos que quieren aprender peluquería estética y vuestras técnicas.
Sí, además este año hemos incorporado también una técnica para los hombres de barbershop, pues bueno, porque se está demandando mucho. Tenemos varios alumnos ya que van a entrar este año para formalizar ese módulo de lo que es la técnica de barbero y un poco más, pues, porque lo vamos a complementar con otros servicios y otra formación y la verdad es que fenomenal, porque vamos, ha salido una promoción antes de verano de 5 o 6 alumnas y están todas trabajando en sus pueblos y aquí en la ciudad, o sea que muy bien.
Eso es muy bueno, Ricardo, que sí. Sigáis dinamizando la ciudad, dando empleo, dando oportunidades. Y es que hay mucha gente en el mundo de la estética que está encontrando, bueno, pues un filón, una oportunidad de trabajo.
Sí, se están abriendo muchas peluquerías, ya hemos tenido problemas con el IVA, pero bueno, pienso que tiene que estar donde está, puesto que lógicamente es un servicio que realmente tiene que estar ahí. Pero bueno, eso nos hace más competitivos, nos hace estar ahí y realmente, pues bueno, yo pienso que es un palo gordo, pero bueno, nos estamos adaptando realmente a ello. Y la verdad, yo siempre digo que la competencia leal es fundamental para cualquier negocio, ¿no? Y más sobre este, cuando tienes que estar actualizándote constantemente.
Ricardo, ha sido muy difícil quedar contigo para hacer esta entrevista, porque es que no paras en el salón formándote.
A ver, estamos ahora con toda la promoción. Yo tenía que estar en Madrid, pero me he quedado aquí para el tema del centro, porque estamos con las matrículas preparando, como hemos hecho reforma también de la escuela, pues lógicamente, pues prefiero quedarme aquí y ahora me marcho a Londres a primero de octubre, pues para todas las tendencias de corte, todas las nuevas, para también hacemos cursos personalizados, para no solamente el básico de peluquería, hacemos de uñas de gel, de extensiones, cortes de moda de la temporada 2015-2016. En fin, un abanico de posibilidades importante, ya que el salón es muy grande y tenemos una infraestructura y la verdad una capacidad importante para el alumnado.
Ricardo, lo importante, las personas que formáis parte del equipo, que al final son quienes transmiten esa confianza.
Sí, es cierto, y cierto es que nos estamos renovando siempre. Cuento con un equipo fundamental de personas que llevan conmigo 8, 9, 10, 14 años. En ese sentido, hay personas que ya se han marchado, otras que vuelven, y estamos en constante renovación. Y eso es, pienso que es el alma del salón de nuestro salón que llevamos aquí tanto tiempo en Cáceres. O sea, es algo que realmente me gusta y sigo, porque no veo otro camino que la formación. no veo otro camino.
Bueno, pues Ricardo, yo creo que en este caso, como decías, basados en la formación, en la innovación y en el personal de confianza que encontramos en Ricardo Romero, pues tenemos una oportunidad para disfrutar. Ricardo, recuerda a todos los oyentes dónde estáis, para que se acerquen, os conozcan o si se quieren inscribir en la escuela.
Sí, estamos en la calle Gil Cordero, número 19, en el edificio Europa, abajo. Ahí estamos abiertos de todos los días, de 9:30 de la mañana a 8:30 de la tarde, ininterrumpidamente, para todo el mundo que quiera realmente a lo que es venir al salón nuestro, que lleva ya tanto tiempo, y el centro de formación disponible para todo el mundo que quiera.
Enfrente de la gasolinera de Mirá.
Justo, ahí estamos desde el año 2000.
Pues muchísimas gracias a Ricardo Romero por acompañarnos esta mañana. Un abrazo.
Un abrazo, gracias a todos, un beso.
Un abrazo, Ricardo.
Oye, Franquete, ¿me vas a hacer la compra tambo? Que no me da tiempo.
Bueno, pero dame la papeletina y después no me digas si te he sisao o no te he sisao, porque los precios de tambo son tan bajinos que efectivamente tiene uno capacidad ahí de hacer la chusca. Bueno, tambo, la despensa de los castereños, porque si Ricardo Romero es un artista en el mundo de los peinados, en la despensa castereña son unos artistas a la hora de orientarte lo que te puede llevar. Bienvenidos, señores y señores, al maravilloso mundo del buen comer. Despensa de Cáceres de Extremadura, ¡tombo!
Seguimos en la mañana, bienvenidos si te acabas de incorporar, y desde luego no estamos ante un buen día meteorológico, estamos con mucho viento, lluvia y alerta amarilla por estos ambos condicionamientos meteorológicos, así que parece que estamos ya en pleno invierno, en fin. Bueno, pues seguimos en la mañana, nosotros vamos a intentar ponerle al mal tiempo buena cara, nunca mejor dicho, pero es que los malos tiempos corren no solamente en lo atmosférico, también en Europa, con esa crisis de refugiados tremenda que estamos viviendo y que desde luego nos plantea ciertas cuestiones morales y también éticas. En esta mañana queremos acercarnos al mundo de la Iglesia con otra mirada. Lo hacemos con Jesús Moreno Ramos, sacerdote y sociólogo. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Jesús, malos tiempos quizá para la solidaridad, o buenos tiempos según como nos lo planteemos. Lo cierto es que estamos viviendo un éxodo masivo de personas que se están desplazando por el tema de la guerra en Siria. No es una situación nueva. Europa y sobre todo España está acostumbrada a recibir en sus fronteras numerosos inmigrantes que huyen de la guerra, del hambre, de la situación dramática que viven sus países. Pero Europa se plantea, bueno, pues cómo acoger a esos demandantes, en este caso refugiados, no solamente inmigrantes, tienen otra consideración, huyen de la guerra y tienen, bueno, pues los mismos derechos cuando llegan a un país, exceptuando el del voto. Es decir, entre esta situación que está viviendo Europa estamos viendo diferentes posturas. La más reciente, la de Eslovaquia, que habla de que solo acogería a 200 refugiados siempre que sean cristianos, y que rechaza además cuotas obligatorias como lo hacen otros países como República Checa, Hungría, Polonia, Letonia y Rumanía. Todavía, bueno, pues en la cumbre que se está viviendo en Europa no hay acuerdos a nivel político. ¿Cuál es la situación que vive la Iglesia?
Yo creo que la Iglesia, por una parte, y echando manos a las actitudes evangélicas, tiene los brazos abiertos, lo ha dicho el Papa, y yo creo que es la disposición en la que están la mayoría de las comunidades cristianas, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, estamos hablando de refugiados que tienen un estatuto jurídico diferente a un emigrante que viene por razones económicas, ¿no? Y, lógicamente, hay que trabajar muy codo a codo con la administración pública. Aquí nos estamos dando de bruces con una realidad, y es que no hay acuerdo, ¿no?, a la hora de hacer reparto de la acogida, por decirlo así, entre los distintos estados. Hay muy buena relación, en el sentido de que ha habido reuniones ya de responsables de Cáritas y otras asociaciones eclesiales con la administración, manifestando nuestra disponibilidad, ¿no?, para acoger, para habilitar instalaciones o incluso, si fuera conveniente, pues también abrir las casas, ¿no?, los domicilios particulares. Pero además de esta idea general, que yo creo que ya se está haciendo pública de mil maneras por los medios de comunicación y las redes sociales, yo creo que hay un problema de fondo que tendríamos que ser conscientes, ¿no? Llevan meses ya huyendo. O sea, esto no empezó hace dos días. Y después es fruto, como bien has dicho, de un conflicto bélico. No huyen por cualquier motivo, huyen por razones de seguridad personal, de seguridad de la propia familia, ¿no? Esa es una cuestión. Por lo tanto, el problema no es que haya millones de gente huyendo, sino por qué huyen. Y tendríamos que empezar por considerar la pasividad de los gobiernos y de los estados y de los pueblos del mundo ante lo que está ocurriendo en esos países, que ahora estamos viendo que es grave, ¿no? Pero lleva siendo grave hace tiempo. ¿Puede las Naciones Unidas permanecer impasibles como están ante el problema de seguridad? Porque cuando la gente huye, estamos infringiendo un derecho, el derecho a quedarse en casa, que es el primero, uh-huh. y a tener seguridad en su vida, ¿no? Entonces, cuando no están garantizados esos derechos básicos, todo lo demás son problemas. Claro, si además somos insolidarios, si además ponemos como condición que, uh-huh. que practiquen unas ciertas creencias, desde luego eso no es cristiano. Es decir, la postura de la Iglesia nunca será acoger a los de casa y dejar a los extranjeros o a los de otras creencias fuera, sino que es de puertas abiertas.
Jesús, ayer estuvo con nosotros el delegado de Cáritas, Ángel Martín Chapinal. Con él hablábamos sobre qué podemos hacer nosotros, ¿no? En este caso, los creyentes, qué pueden hacer para colaborar con esta situación, porque hablamos de que tienen que actuar, obviamente, las Naciones Unidas, los gobernantes tienen que establecerse esas cuotas, así lo han decidido en los países, pero ¿qué puede hacer un ciudadano de a pie, un creyente?
Yo creo que ahora ya podemos hacer, ¿no? Yo creo que habló ya el delegado de Cáritas, precisamente por este sentido universal que tenemos de Iglesia Católica, nuestras comunidades católicas ya en algunos países, Hungría, etcétera, de Europa, están acogiendo gente y están atendiendo y necesitan dinero. ¿Cuánta gente nos dice, oye, yo no voy a poder recibir a nadie en mi casa, pero cuando empecéis, eso me lo han dicho a mí, algunas personas, yo quiero colaborar económicamente, pues empieza ya. Es decir, nuestros hermanos católicos de estos países más próximos ya están recibiendo gente y necesitan dinero. Ya podemos empezar a través de Caridad Diocesana a enviar dinero. Uh-huh. Quiero recordar que ya cuando la guerra de Afganistán, que llamó la atención hace tanto tiempo, desde España se hicieron colectas especiales para Caritas de Pakistán. Y nadie pensaba que nosotros podíamos hacer algo por los refugiados de la guerra de Afganistán. Y sin embargo estábamos haciendo, porque tuvieron que hacer en campamentos muy poblados en la frontera próxima a Afganistán, la iglesia pakistaní, y no tenía recursos, ¿no? Y fueron con recursos de las iglesias europeas. Por lo tanto, podemos hacer ya mismo, uh-huh. a través de la cuenta de Caritas.
Recordamos que existen dos cuentas de Caritas, diocesana de Coria Cáceres, una en Liberbank y otra en Caja Duero, Caja España. Allí pueden acudir todos los oyentes que lo deseen a aportar su dinero para colaborar con estas Caritas de Macedonia, de Hungría, de Grecia, que son algunas de las que ya están acogiendo a estas personas que están pasando por sus territorios. Jesús, un último mensaje a los oyentes sobre este tema, que no va a ser el último, porque seguiremos hablando, porque este conflicto tiene magnitudes tremendas.
Sí. Sí, después hay algo que también está de fondo del problema que hay que considerar, es decir, los estados tienen derecho a poner condiciones, es decir, ciertas condiciones, es decir, el que viene como refugiado o viene por razones económicas también tiene que respetar las costumbres del país y tener una postura integradora, tanto el que viene como el que recibe. Lógicamente no, eso no quiere decir que una condición sea que practique mi religión, que eso no es presentable. Ahora, dentro de un respeto, tiene que haber, lógicamente, una capacidad de acogida y una capacidad también de integrarse en la sociedad. Desde luego, en España hay muchos musulmanes y hay muchos más católicos y tenemos, pues, también buenas costumbres de convivencia sana. Puede haber algún conflicto, pero normalmente no. Incluso muchos musulmanes, pues, hay que no tienen mezquita y procuran vivir también sus prácticas religiosas, ¿no? Y yo creo que el motivo ese que se ha utilizado no es válido.
Pues muchísimas gracias a Jesús Moreno Ramos por aportarnos el punto de vista de la Iglesia sobre este tema. Un saludo, gracias.
Gracias.